Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Desde el bar, edición Grandes Mexicanos. Pues sí, es un poco Grandes Mexicanos. Vamos a hablar hoy de el Vasco Aguirre, que pues llega a la final de la Copa del Rey en España. Le gana la Real Sociedad en penales con el Mallorca. Despierta un debate sobre si es el mejor técnico mexicano en la historia. Estamos bastante de acuerdo nosotros en que sí, pero ya lo comentaremos. Y después Canelo Álvarez, que también es un gran mexicano, aunque esta vez no vamos a hablar de él por buenas noticias, sino por todo el desmadre que se ha armado con su próxima pelea, y ha habido un montón de dimes y diretes. Creo que tenemos más o menos claro qué fue lo que pasó y por qué Canelo parece que no va a pelear el 4 de mayo a final de cuentas, pero bueno, vamos a platicar de esto también. Y pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Footbox, así es. Vamos a tener esta bonita plática, que a lo mejor no es mucho debate porque estamos Martín y yo muy de acuerdo en casi todo, pero trataremos de también incluir ahí los puntos de vista opuestos que se han señalado recientemente en redes. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas de audio más. Así que, por favor, suscríbanse en la que más les guste y déjenos un comentario siempre de 5 estrellas para que así más y más gente los encuentre. Como, por ejemplo, hizo Diego Jacobo, que nos pregunta, ¿dónde se encuentra la afición y medios deportivos ideales? ¿Cómo ser menos fútbol picante y más desde el bar? ¡Pum!
Gracias por lo que nos corresponde. Pues somos pocos, pero así, el hashtag ese que habían puesto de que somos más los buenos, pues yo creo que no somos más. Pero bueno, creo que somos pocos, pero buenos. Y gracias por escucharnos, y la gente que nos sigue constantemente, la verdad es que es, pues da gusto que podamos por lo menos tener una audiencia de gente que quiere pensar y no solamente reventar.
Así es. Aunque si quiere, la gente que quiere reventar también quiere venir a escucharlo, no hay problema. Vengan, escúchenos, reviéntennos. Yo no tengo ninguna... Soy de piel gruesa, Martín no tanto, pero los puede bloquear en Twitter. Así que mientras más gente nos escuche, no nos importa si nos quieren reventar, que con eso cobramos más de todos modos. Otro comentario nos lo deja Miolín. Respecto al episodio de la corrupción en los traspasos de futbolistas, ¿qué tan cierto es el rumor de que Hugo Sánchez cobraba a los futbolistas por jugar?
Yo la verdad es que lo dudo mucho, porque tampoco es que haya habido muchísimos futbolistas de Pumas en aquel entonces que debutaran, que hubieran pagado para debutar. Yo no, o sea, era un tiempo en el que seguía mucho al equipo, porque me tocaba trabajar con la afición y cubría esencialmente a Pumas. Y yo la verdad es que lo dudo mucho. Fue algo que dijo Horacio Sánchez, su sobrino, al que se pilló de Pumas, Hugo, y con el que no tenía una buena relación. Entonces, yo lo tomaría con pinzas.
De acuerdo, y ya como último comentario, antes de que sea interminable, porque sí, nos pasamos de todo esto algunas veces, menciono el de Guillermo Leiva Machiche, que nos dice, excelente podcast, ustedes lo mencionaron, pero creo que se habla poco del trabajo que hace Cimarrones para formar jugadores, y en este caso, dos defensas de buena altura. Pues sí, Guillermo, es cierto, ha sido una buena cantera de defensas, ahora sacaron por fin un jugador de otra posición, que es este chico Cortés de Necaxa, que se va al Sevilla, pero bueno, esperemos que sigan sacando más, aunque hay que decir, Johan Vázquez es que entrenó de Pumas, no de Cimarrones.
Sí, jugó en Cimarrones, eso también, pero Johan Vázquez hasta los 16 años estaba en Pumas.
Así es, y bueno, ahora sí ya, cortamos a la sesión de comentarios, los que sobran los dejamos para mañana y para el que sigue, y pues hablemos, si te parece, Martín, del Vasco Aguirre, que como decías, ¿no?, llega a la final de la Copa del Rey su Mallorca, le gana en penales a la Real Sociedad, era clara favorita de la Real Sociedad, pues ser un equipo que está peleando hasta hace no mucho, incluso por meterse a Champions League, ahora más bien aspira a Europa o Conference, pero bueno, muy meritorio del Mallorca, que habían empatado en la ida en casa, se ponen en ventaja, por ahí creo que del 50 más o menos en esta vuelta, les empatan, pero consiguen aguantar, llegan hasta los penales, falla únicamente un penal, el primero, ahora mismo olvidé el nombre del que falló de la Real Sociedad, pero bueno, con eso basta para que...
Oyarzabal, ¿no? Fue el propio Oyarzabal. Sí,
ahí está. Y bueno, con eso basta para que el equipo de Aguirre llegue a lo que es la cuarta final para el Mallorca, la segunda para el Vasco en su carrera en España.
Sí, la verdad es que es un resultado pues muy sorprendente, ¿no? O sea, habían además empatado el primer partido en Son Moix, en la Real Sociedad, que hay que decirlo, viene en trayectoria descendente, o sea, es un equipo que en principio es muy superior a la Real, pero que lleva unos cuantos partidos sin jugar bien, y creo que bueno, en ese sentido tuvo suerte el Vasco de encontrarlos en este momento, porque si hubiera sido hace pues unos 3 meses que la Real estaba ganando a todo el mundo, hubiera sido mucho más difícil, pero bueno, no, eso obviamente no le quita el mérito a haberle ganado a un rival más poderoso de visitante en una semifinal. Sí, echado atrás, sí, tirando contragolpes, como suele ganar el Mallorca del Vasco y los equipos del Vasco normalmente, pero pues hay que ganar esos partidos, ¿no? Y me parece que es muy, muy relevante y muy, pues, muy, muy bueno, ¿no? Para el Vasco, para el fútbol mexicano dentro de todo, la trayectoria de este entrenador, y para Mallorca, ¿no? Que es una ciudad que pues no está acostumbrada a los grandes éxitos y que cada vez que llegan a una final de Copa, pues resulta ser una fiesta, obviamente, ¿no?
Sí, no, hablamos de que este equipo había llegado a 3 finales antes, en 91 y 98, las perdieron, y en 2003 que la ganaron con Gregorio Manzano al frente, pero era un equipo que pues tenía jugadores como Samuel Eto'o, por ejemplo. Ahora mismo no me puedo poner a pensar en los demás, pero sí, vaya, era otra época de ese Mallorca, que era un equipo mucho más competitivo entonces, ¿no? Después, pues ya lo que es la realidad de ser un club con pocos recursos, relativamente comparado con a los vascos o a los Madrid, Barcelona, etcétera, pues lo ha mantenido más bien peleando por quedarse en primera, de repente bajando a segunda. Y el Vasco Aguirre, pues le han dado esa encomienda, lo salvó ya que fue en dos. Esta es su tercera temporada, ¿no? La segunda completa. Recordemos que la pasada lo salvó Sobrados, que estuvieron siempre en media tabla. Este año sí están sufriendo un poco más, están en el puesto 16, entonces a solamente 6 puntos arriba de la zona de descenso, no con tanto aire como el año pasado, pero sí, pues muy meritorio que mientras están peleando por no descender, consiguen este logro de meterse a la final de la Copa del Rey. Con esto además ya tienen garantizado jugar la Supercopa de España el próximo año en Arabia Saudí, que le comentábamos antes de grabar, que en este momento la Supercopa puede ser Real Madrid contra Mallorca y Girona contra Athletic de Bilbao. Los saudíes van a estar felices seguramente. Y bueno, pues para el Vasco es esta un logro más en una trayectoria que muchos en México se empeñan en demeritar porque no quedaron contentos con algunos puntos en particular de su carrera, llámese el haber perdido, por supuesto, con Estados Unidos en el Mundial, o cómo acabó la cosa en 2010 al perder con Uruguay y Argentina. En el caso de los regios, bueno, le odian porque no fue campeón con ellos en el Monterrey, tampoco lo fue, por ejemplo, Vucetich, tampoco lo ha sido el Tano Ortiz y algunos más, pero bueno, si nos ponemos a revisar la trayectoria completa del Vasco, la verdad es que sí, ¿no? Creo que hay muy poca discusión de que es el técnico mexicano que más lejos ha llegado, que ya una trayectoria europea, que no es simplemente de que se fue porque era amigo de la gente de Osasuna y le dieron la oportunidad. Bueno, le dieron la oportunidad, se quedó ahí 4 años, los metió a una final de Copa del Rey también, los metió en su último año a la Champions League incluso, al Atlético de Madrid, ahora se olvida, pero Atlético, cuando llegó el Vasco, llevaba años de mediocridad tremenda, ¿no? Que habían incluso descendido, regresado, estuvo, si no me recuerdo, Bianchi estuvo antes que él, ¿no?
Sí, mucho antes.
Mucho antes, y también le fue mal. Y es con el Vasco que regresan también a puestos de Champions League, aunque ya es después con Simeone que dan el salto definitivo, ¿no?
Por eso, Luis, perdón, se olvida mucho lo del Vasco, ¿no? Porque después viene una etapa muy exitosa. Viene Manzano, que fue un desastre después del Vasco, y después viene esa etapa tan exitosa de Simeone. Y entonces, pues, los aficionados del Atlético obviamente recuerdan a Simeone como el técnico que los levantó, porque además es la realidad, ¿no? O sea, los pasó de calificar con el Vasco alguna vez a Champions a llegar a 2 finales, ¿no? Y en México, porque, pues, como somos, comparamos al Vasco con Simeone, ¿no? O sea, queremos que el Vasco haya sido el mejor entrenador que ha tenido el Atlético en su historia, y pues tampoco es para tanto, pero eso no quiere decir que lo haya hecho mal. Y ahora sí sigue con el recuento.
Sí, eso, ¿no? Y creo que como después del Atlético de Madrid, ya su trayectoria ha sido más de clubes medianos o selecciones pues lejanas, que no se les seguía mucho desde México, pues no se dimensiona lo que es precisamente esa capacidad del Vasco de trabajar en ambientes muy distintos a la comunidad de la Liga MX, de arriesgarse a irse a Europa, también de irse a los Emiratos Árabes Unidos, también de irse a dirigir a que fue a Japón, a Egipto. Ayer había quien me troleaba con el que, ay, bueno, pero es que según te la arregló. A ver, sí estuvo acusado alguna vez de haber arreglado partidos y fue exonerado, pequeño detalle que la gente no quiere mencionar. Y pues es una trayectoria que, aunque en títulos no va a acabar siendo tan prolífica, hablamos de que tiene que fue el campeonato con Pachuca, ganó una liga, bueno, dos copas con su equipo este de Emiratos, y la Conca Champions con Monterrey. Bueno, no serán muchos títulos, pero creo que sí, ya quisiera cualquier técnico mexicano, más allá de lo que cobra en la Liga MX, tener la experiencia de dirigir, que son ya 15 años en Europa por lo menos, selecciones de África, de Asia, ser reconocido básicamente en todo el mundo. O sea, para mí no hay discusión de que el Vasco es, para mí, sí, sin duda, vamos a decir, si no el mejor en cuanto a capacidad, pues sí el más grande, el que más lejos ha llegado y la trayectoria más importante de un técnico mexicano en la historia.
Sí, lo que pasa es que, a ver, vivimos en este mundo medio extraño en el fútbol mexicano donde pues idealizamos el pasado de una manera muy rara, ¿no? O sea, pensamos que siempre todo tiempo pasado fue mejor y que los Hermosillo, Sague y Luis García eran mejores que los Raúl Jiménez, Chicharito y Giovanni Dos Santos. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿no? O sea, porque crecimos con ellos, ¿no? Porque fueron los de nuestra infancia. Pero no hay ninguna otra razón objetiva para decir algo así. Y también pensamos que lo que está haciendo el Vasco Aguirre no es suficientemente bueno porque no ha ganado el mismo número de campeonatos que ganó, no sé, los del pasado, como Nacho Trelles o Bucetich mismo o hasta el Tuca, ¿no? Cuando, primero, se les olvida que no es lo mismo la Liga MX que la Liga Española. De hecho, es muy diferente y, de hecho, es mucho más difícil ganar títulos en la Liga Española que en la Liga MX. Y segundo, pues Aguirre sigue vigente. Lleva años vigente, ¿no? O sea, todos esos de los que hablan, el Tuca ya está de panelista, ¿no? Bucetich hace rato que no tiene chamba. Nacho Trelles, descansa en paz. O sea, Manolo Lapuente, que bueno, ya hace mucho que tampoco está activo, ¿no? O sea, estamos hablando de una trayectoria larguísima del Vasco Aguirre y sigue vigente en la segunda mejor liga del mundo y todavía peleando por títulos. Eso es, pues, realmente inusitado en el fútbol mexicano.
Sí, y aparte, bueno, también eso, lo que estaba, o sea, una trayectoria con menos títulos, en parte por eso, porque se fue a dirigir a Europa, donde, pues sí, con Osasuna 4 años es... Era, digamos, evidente que no iba a ganar ningún título, y con todo eso le alcanzó para meterse a una final de Copa del Rey, ¿no? Eso es, sin duda, mucho más meritorio a quedarse en México, a dirigir quizá en su momento a lo que habrían sido un América, un Monterrey, un Toluca, el que ustedes quieran, y ganar un título ahí, ¿no? Sobre todo en torneos cortos, ¿no? Que es además algo que con lo que dicen a Monterrey, con lo que más le pegan, ah, pero es que con Monterrey no pudo. Bueno, sí, es cierto que en el Monterrey no le fue bien, aunque bueno, acabó, aunque sea sumando esa Conca Champions, pero te pones a ver el historial de técnicos del Monterrey, y no solamente, me refiero al reciente, pues no solamente Mohamed no pudo, ¿no? O sea, ahora Saltano Ortiz, al que le pegan porque quedó eliminado la temporada pasada en cuartos de final con el Potosí, ¿no? Pero con San Luis. Antes de él, Bucetich. Mohamed tuvo que estar en 2 épocas para finalmente cumplir esa meta. Estuvo Diego Alonso, que tampoco pudo. Estuvo también el profe Cruz. Bucetich antes, que no recuerdo si en esa época, también creo que tampoco pudo. La Volpe, el Piojo Herrera, ¿quién más? Daniel Pasarela, Hugo de León, Benito Floro. O sea, es un equipo con tantos recursos que ha intentado pues con técnicos de todo tipo, extranjeros, mexicanos, de repente le da la oportunidad a Carlos Barra, tampoco le va bien. Pues no es sencillo, ¿no? O sea, no es que simplemente llegara el Vasco Aguirre y mientras todos los demás triunfaron, él fracasó, ¿no? Él fue desafortunadamente uno más de muchos técnicos que no tuvieron concretar la obra en Rayados. Y además recordemos, él estuvo apenas ahí, que fue un año y dos meses. A lo mejor si lo aguantaban con un proyecto serio por 3-4 temporadas, hubiera acabado ganando algo, ¿no?
Sí, en la primera temporada, en la primera era de Vucetich, ahí sí fue cuando ganaron. Fue la gran época de Buse, ¿no? Que ganan dos torneos de primera división, el Apertura 2009 y el 2010, ganan tres Champions League, llegan al tercer lugar en el Mundial de Clubes. Fue la segunda donde Buse no pudo ganar nada. Pero sí, es un equipo que no es particularmente ganador, ¿no? El Monterrey, dados los recursos que ha invertido. Y aún así, y lo hemos hablado bastante, y lo hablamos desde el momento en que llegó, era un fit complicado ese, ¿no? O sea, Aguirre, sobre todo en los últimos años, se ha acostumbrado a jugar un fútbol reactivo que le sirve con equipos pues de la parte media-baja de la tabla en España, que bueno, pues es a los que ha dirigido realmente. Y bueno, pues el Monterrey no es un equipo que se caracterice por eso, ¿no? O sea, era complicado. Sí, terminan ganando una Conca Champions, lo que está muy bien, pero no era como la mejor idea para ese tipo de equipos, ¿no? O sea, creo que quizá, digo, podría haber hecho algo más híbrido como lo que está haciendo Jardine ahora con América, ¿no? Que no es un equipo que te domine completamente la posesión, sino más bien te espera y te juega vertical. Quizá eso es lo que tendría que haber hecho Aguirre Monterrey. Apostó a seguir la tradición un poco de lo que han hecho Rayados en los últimos años, que es pues tratar de ganar por poderío, y no le salió. Pero bueno, a todos los técnicos, pero todos, literal, pues tienen malos pasos en algún momento de su carrera, ¿no? O sea, no hay un solo técnico que haya ganado siempre más que Guardiola, y es porque, bueno, pues a final de cuentas ha dirigido al Barcelona, al Bayern Múnich, al Manchester City. Si lo mandaran al Athletic de Bilbao, pues querría verlo, ¿no?
Sí, e incluso a Guardiola le pegan porque no ganó la Champions League con el Bayern y porque le tardó muchísimo en ganarle con el City, ¿no? Además, Aguirre, fuera del tema del club con Monterrey, se le pega por lo que pasó en selección. Y sí, a ver, todos quedamos evidentemente pues muy dolidos por haber perdido con Estados Unidos en 2002. No podemos olvidar tampoco que antes de ese partido había tenido en México una muy buena fase de grupos. La verdad, con un plantel, o sea, con una generación que no era la mejor de los últimos años, o sea, que tenía ahí, digamos, un desbalance importante en cuanto a jugadores veteranos, jóvenes. Rafa Márquez todavía estaba pues empezando y era el capitán. Sin olvidar, claro, el bomberazo que había hecho Aguirre para salvar el equipo en la eliminatoria cuando se caía todo con Ojitos Mesa. Después, la de 2010, algo parecido, sí, también antes, con un bomberazo.
Antes de irte a 2010, yo sí querría puntualizar en 2002, porque para mí es la generación más débil que hemos tenido. O sea, ¿sí? A nivel 2022, ¿eh? O sea, el portero era el Conejo Pérez, que, a ver, un portero longevo, pero tampoco digas, uy, el Conejo Pérez, ¿no? Que un gran exponente. O sea, cuando alguien habla de los cinco mejores porteros de México, jamás se menciona al Conejo Pérez, ¿no? O sea, en la central estaba Rafa, que sí, obviamente, y estaba, todavía no estaba en su prime, pero ahí iba, para arriba. Estaba Manuel Vidrio, qué bueno. Uh-huh. Después, de lateral derecho jugó el primer partido Alberto Rodríguez, que tampoco es que digas, uy. Después habilitó ahí al Cabrito Arellano, que, pues, o sea, era el Cabrito Arellano, pero estaba jugando de lateral, ¿no? Después jugaba, creo que metió de lateral izquierdo, me suena que, ya no me acuerdo bien, pero debió haber sido Johan Rodríguez el que estuvo ahí. Después, en medio campo era Torrado, que es el mejor Torrado que hemos visto, ese de 2002, pero era un jugador del Polideportivo Ejido en ese momento, ya no me acuerdo si de ese o del Tenerife, tampoco es que dijeras, uy. Braulio estaba jugando ahí también. Estaba Gabriel Caballero, pues, que tampoco era nada del otro mundo. Y adelante estaba Cuauhtémoc, que bueno, era un buen Cuauhtémoc, lamentablemente después de la lesión, y Jared, ¿no? Que bueno, también era un buen Jared. Pero estamos hablando de un equipo bien promedio, y que a final de cuentas le saca un empate a la Italia de Totti y de Del Piero y todo ese equipo de Trapattoni con Vieri, en la que Italia pide la hora, ¿no? O sea, Italia le dice, cuenta Braulio Luna, igual cuentan varios, como los italianos, Ramón Morales era el que me faltaba, ese era el que jugaba de lateral izquierdo, los italianos le dicen a Braulio y a Cabrito, y ellos, ya, con el empate pasamos los dos, tranquilos, ya no nos ataquen. ¿No? O sea, no es poca cosa. Y después el partido con Estados Unidos, que es el que lo marca, obviamente, y que es un error de Aguirre, y que, bueno, se precipita en el cambio al meter a Luis Hernández y todo eso. Si uno vuelve a ver ese partido, que eso fue lo que yo hice en la pandemia, si se acuerdan, la verdad es que México dominó ese juego. Tendría que haber ganado, pero bueno, pues típico como nos ganaban los gringos en ese tiempo, ¿no? A contragolpes y 2-0. Y hay una mano brutal, gigantesca, que era un penal enorme cuando el partido iba 1-0, que no se marca y que ahora en la época del VAR se hubiera marcado. Y pues es otra historia, ¿no? Si te marcan ese penal, obviamente. Bueno, no se marcó, pues es lo que hay y se pierde, pues bien, dentro de todo. Y sí, lo marca Javier Aguirre, pero pues no es nada demasiado distinto a lo que hemos visto en otras participaciones mundialistas. Y ahora sí, si quieres, síguete con 2010.
De hecho, antes de 2010, recordar que, bueno, mencionabas el plantel de 2002, te faltó un jugador, aunque entiendo por qué no lo puedes mencionar, porque está borrado de la historia del fútbol mexicano, está baneado, no se le puede mencionar, pero bueno, él era lateral derecho en esa época, y de hecho era bastante bueno. Creo que era, fuera de Rafa Márquez, Cuauhtémoc y Borghetti, quizá era de lo mejor del equipo, pero, insisto, ese jugador está suspendido.
Chava no Carmona.
Sin su nombre, exactamente, ya, ahí está. Martín lo tuvo que decir porque estaba, no lo queríamos señalar, pero bueno, sí, era digamos de lo poco bueno, o bueno, de lo poco digamos de élite que tenía ese plantel y sí, ¿no? De todos modos fue una participación muy destacada. Además, no podemos olvidar que también ese mismo plantel no, pero durante el bomberazo de 2001 llegó a la final de la Copa América. Una Copa América, sí, un poco extraña porque, bueno, hubo ahí, Argentina no quiso ir, Brasil acabó eliminado por Honduras, pero México cumplió, llegó hasta la final, echando a Uruguay en la semi, y en el camino, siendo acuchillada la selección mexicana en la semi, precisamente, para llegar muy mermada a la final ante Colombia, ¿no? Pero bueno, o sea, no, nos acordamos básicamente de lo que fue el fracaso de Perea ante Estados Unidos, que en parte es suyo, y también, bueno, el equipo que se vino abajo con ese gol muy temprano, pero que siguió atacando, siguió dominando, y bueno, no se pudo, pero no olvidemos eso, ¿no? El bomberazo, el haber llegado a la final de la Copa América, el haber también logrado una buena participación ante Italia o ante Croacia, también ante Ecuador se le ganó, y sí, ya damos el salto a 2010, otro bomberazo, se consigue llegar a la Copa del Mundo. La fase de grupos, creo que sí, no fue tan destacada como la de 2002, más allá de que se le gana a Francia, que evidentemente es un resultado importante, pero bueno, aquella Francia sí estaba, esa sí era la peor Francia de la historia, y de nuevo, pues, queda cuestionado por la forma en que manejó tanto el partido contra Uruguay, en el cual pone a Cuauhtémoc, que es un desastre, y se pierde 1-0, y se deja ir la gran oportunidad de tener un cuadro asequible en octavos contra, ¿qué era?
Corea.
Contra Corea del Sur, y en cuartos entre Ghana. Que igual, no hay garantía de que se hubiera ganado. Se considera asequible, pero bien nos pudieron haber echado cualquiera de ellos dos, ¿no? Sobre todo Ghana. Y, pues sí, ante Argentina, que se le reclama porque metió al Bofo Bautista y el Bofo no hizo gran cosa, pero vaya, pudo haber metido a quien fuera de ese plantel y Argentina nos iba a ganar, más allá de que, además, el árbitro nos acuchillara también con ese gol en claro fuera de juego, que además lo pusieron en las pantallas del estadio cuando aún no había VAR, y pues nos acabó golpeando más eso en lo anímico, porque pues toda la selección vio, hey, pues estás robando, y pues sí, pero ya lo marqué, así que ni modo.
Sí, no, o sea, y digo, yo siempre he dicho que ampararse en el árbitro es el recurso de los mediocres, y lo sigo pensando, pero aún así, o sea, creo que hay momentos y hay decisiones que son tan evidentes que no son ni siquiera de criterio, ¿no? Y que sí, obviamente, te afectan. En este caso, específicamente, no es solamente que fuera un error claro y manifiesto del árbitro en esa jugada, porque lo es, ¿no? Es un fuera de lugar de Tevez de, no sé, 5 metros, literalmente. Sino eso, que lo pone en la pantalla del estadio. Entonces, tú como jugador te sientes completamente agraviado, ¿no? Porque no es solamente que te hayan marcado en contra, sino que lo estás viendo y lo está viendo todo el estadio, y el árbitro, pues, no podía reglamentariamente, aunque yo sigo insistiendo que debió haberse agarrado los huevos y haber anulado ese gol, porque además se le acabó la carrera de cualquier modo. O sea, después sí, de esa jugada se le acabó la carrera, para bien o para mal, ¿no? Tendría que haberlo anulado, ¿no? Porque era un partido que, la verdad es que en esos primeros 15 minutos, México estaba jugando mejor. Ya Salcido había puesto un balón al travesaño, o sea, México estaba siendo, no muy superior, ¿no? Pero estaba siendo mejor que Argentina y generando más ocasiones. Pero después, cuando ves el equipo que tenían los argentinos, pues dices, ¿cómo le vamos a ganar? ¿No? O sea, sí, Messi, Tevez, Higuaín, Mascherano, o sea, todo bien, ¿no? Pero a final de cuentas, la diferencia en calidad era gigantesca, ¿no? O sea, se podía, o sea, siempre se puede en la mejor circunstancia posible, la Volpe en 2006, pero de 10 partidos nos ganaría 9. Lo único que tenía malo ese equipo era el técnico, ¿no? Que era Maradona.
Exacto.
Pero el resto era un equipo que, pues, hombre por hombre era mucho mejor que nosotros. Además, con una generación, la de 2010, que lamentablemente me parece que es una mezcla entre jugadores demasiado jóvenes, que después hicieron muchas más cosas, como Vela, Chicha y Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno, con una generación que ya venía de salida, ¿no? Entonces, me parece que si hubiera habido un término medio, o sea, si hubiera habido una madurez como la de 2014, hubiera sido distinto. Pero sí, pues nos tocó esa mala suerte de la mezcla generacional. A mí, para mí lo del Bofo no es ni siquiera trascendente, no tiene ninguna incidencia en el resultado de ese partido.
Sí, justo iba yo a ir al apunte ese, ¿no? De que le tocó una generación, como señalas, ¿no? Pues mezclada. Por un lado, los que habían sido importantes en 2006, ya la mayoría treintones o de salida. Hablamos de que, bueno, Salcido tenía 30 años, Rafa 31, Osorio 30, ¿quién más está por ahí? Torrado 31, Guille Franco 33, Nicella Cuauhtémoc, aunque no hubiera estado en el Mundial, pero bueno, 37 años, Bautista 31. Y de otro lado, jugadores como, bueno, Ochoa, que no confió en él porque tenía 24, que para un portero pues es como tener 18, y Héctor Moreno, Efraín Juárez, ¿quién más? Pablo Barrera, todos con 22 años, también Charito, Carlos Vela y Giovanni con 21. Entonces, le tocó la mala suerte al Vasco de que sus bomberazos fueron justo en 12 ciclos en los cuales no había una generación pues en el punto correcto, ¿no? Una generación suficientemente madura, a la vez que con la juventud necesaria para encarar un mundial. Las de 2006 y 2014 pues eran mejores ejemplos de cuando se llegó con un equipo en mejores edades. Y bueno, todo eso abona a que al final la participación de México pues no fue la que uno hubiera querido, aunque de todos modos pues acabó logrando lo mismo que todos los demás, ¿no? Hasta el último que ya no pudo, que fue el Tata. Pero bueno, es eso, ¿no? Se le castiga a veces de más por lo que fue esa derrota ante Estados Unidos, y se quiere pretender de que si hubiera él decidido una cosa distinto, ya con eso hubiéramos llegado al quinto en lo que fue el 2010, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando el tema de Vasco, sí, reconocer que el resto de su carrera pues ha habido sí altibajos, no le fue tan bien en Egipto, lo acabaron echando por el tema de que perdieron en la Copa Africana, que además era en casa. En Japón lo echaron justo porque fue cuando salió el escándalo ese de los amaños, del cual, insisto, salió exonerado. Y el resto, pues, ha sido en clubes en los cuales su responsabilidad es salvarlos, y lo ha hecho. Salvó al Leganés, salvó al Mallorca, salvó al Español, salvó al Zaragoza. Y creo que no se logra dimensionar que, pues, para un técnico mexicano, eso es un mucho mayor mérito que el quedarte en la Liga MX cómodo, a que te den trabajo 8 clubes diferentes en 15 años, ganar por ahí un par de títulos. Pues no, es mucho más difícil tener esa constancia en Europa, y sobre todo en España, evidentemente, y que te sigan buscando porque tu capacidad está más que probada. Y bueno, aquí está el último ejemplo con Mallorca, al salvarlo ya 2 veces, parece que esta va a ser la tercera, y además pues con la posibilidad incluso de ganar un título. Porque por ahí una final contra Athletic de Bilbao, a reserva de que el Atlético le dé la vuelta esta noche, que no es imposible, pues tampoco es imposible que el Mallorca la gane.
No es imposible. A ver, el Athletic saldría favorito, hay que decirlo.
Sí.
No hay que pensarlo de otra manera, pero creo que bueno, tiene esa posibilidad. No es enfrentar al Real Madrid o al Barcelona, ¿no? Que eso lo pone más complicado. Ojalá que llegue el Athletic realmente, porque creo que el Atlético tiene una, pues, ¿cómo decirlo? Una prosapia más grande y se vuelve más complicado mentalmente hacerlo. Pero bueno, no es imposible. Y creo que, Luis, ya nos alargamos un montón en esta parte, sí, del Vasco.
Una cosa final, el tema de la final. Ojalá también llegue Athletic para que la final sea en Madrid y sea, digamos, más asequible para los dos aficiones viajar, y que no esté la tribuna 90-10. Porque si llega el Atlético de Madrid, son capaces de que de todos modos la final sea en Madrid, y entonces ahí sí pues va a haber un 90-10 de aficionados, ¿no? Si es en sede neutral, de todos modos los vascos son más, o sea, habría más fans del Athletic Bilbao, pero bueno, es posible que haya ahí suficiente apoyo para el Mallorca, pero quiero decir. Y ahora sí, hagamos pausa para hablar después del Canelo Álvarez.
Y bueno, regresamos de la pausa, hablemos de lo del Canelo Álvarez. Ha habido mucha controversia, y quizá muchos de ustedes no estén ahí muy metidos en esta controversia, ¿no? Y es normal, porque es, digamos, pues es un tema más oculto, no es como cuando pelea que todo el mundo lo ve y puede decir que eran bultos los rivales, ¿verdad? Pero bueno, en fin, la controversia está en que Canelo cambia de compañía promotora, tenía un contrato con la que estaba por 3 peleas, al final de cuentas solamente cumple una, sin pelear con ningún boxeador realmente de nota, ¿no? O sea, pelea solamente con uno de los gemelos Charlo. Se esperaba que, o sea, siempre están pidiendo que pelee contra, digo, inserte nombre, ahora es Benavides, ¿no? El que contra el que quieren que pelee, pero antes eran otros. Pero bueno, no lo hizo. Había rumores, el propio Mike Tyson dijo que le habían ofrecido 60 millones de dólares para pelear con Benavides y Canelo dijo que no, y entonces pues empezaron a decir que era un cobarde y que no quería pelear, etcétera. Entonces, bueno, se ha armado ahí una suerte de controversia. Tenía una pelea programada para el 4 de mayo sin rival aún. Ahora parece que no va a pelear precisamente por esa controversia. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso. Afortunadamente, Edgar Valero, que sabe un montón de boxeo, escribió una columna que pues deja realmente claro qué fue lo que pasó, que ya la leímos Luis y yo, y que bueno, más o menos se las vamos a comentar para explicar cuál es el desmadre de Canelo, por qué no peleó el 4 y qué es lo que viene más adelante en la carrera del boxeador mexicano.
Sí, ¿no? Había firmado con la empresa Premier Boxing Champions, que con ellos y Amazon Prime tendría este pacto por 3 peleas y que 100 millones de dólares garantizados. Entonces, sí, la primera pelea fue esta, la del gemelo Charlo, número 1, como dice Edgar Valero. La segunda iba a ser contra el otro Charlo y la tercera contra Benavides. Como el segundo Charlo tiene ahí algunos problemas de los cuales mejor ni extendernos, pues, y además, financieramente había sido mala jugada la primera pelea porque no hubo suficientes compras del pay-per-view, solamente fueron 650 mil y con eso pues no pudieron pagarle. Bueno, más bien, le tuvieron que pagar a Canelo casi 50 millones de dólares, pero no dieron las cuentas y perdió mucha lana la empresa y Amazon Prime. Entonces, entre eso y que el gemelo Charlo número 2 no estaba disponible, estuvieron presionando a Saúl Álvarez para que adelantaran la pelea contra Benavides. Ahí es cuando aparece esto, lo que dice Mike Tyson, o por qué lo critica Mike Tyson, le dijeron que fuera Benavides la segunda pelea y le pagarían esos aproximadamente 50 millones de dólares, o sea, 60, y Canelo se empeñó en que no, que la de Benavides era la tercera. Yo en este punto, quizá ahí sí es donde estemos un poquito más en desacuerdo, Martín y yo, pues yo sí pienso, Canelo, sí tengo la impresión de que está evadiendo a Benavides, porque da un poco lo mismo que sea la segunda o la tercera, ¿no? Me parece que ahí el temor es, pues, si pierdo con Benavides, mejor que sea en la última, y mientras tanto, sigo acumulando grandes bolsas, pero, bueno, si ya no tienes otros rivales de gran peso, pues acéptalo de una vez.
A ver, sí y no. O sea, yo entiendo eso que estás diciendo, me parece que es verdad. O sea, que Canelo no quiere pelear con Benavides en la segunda pelea porque dice, bueno, si pierdo esta voy a perder mi tercera bolsa, ¿no? Que además es respetable, ¿no? Él es el campeón y él es el que monopoliza los ingresos, ¿no? O sea, él es el que genera esas bolsas a final de cuentas. Así que, bueno, pues tiene creo que todo el derecho de decidir cuándo pelear con el peleador que sea y en qué orden, ¿no? O sea, no creo que sea cobardía, sino interés. Pero además creo que hay otro punto que es, yo no creo que Canelo estuviera tomando muy en serio al otro Charlo. O sea, sí. creo que el boxeador mexicano sintió que podía ganar sin mucha preparación. Esa es la realidad. Y no es lo mismo que enfrentar a Benavides, que es su principal rival en la categoría, ¿no? Junto con Terence Crawford. Entonces, me parece que dice que no solamente por una cuestión de timing en cuanto a ingresos, sino porque sabe que con la preparación que tuvo, no va a ser suficiente para poderle ganar a Benavides. Que se tiene que preparar, digamos, de la mejor manera posible para ganar esa pelea. Y tengo la impresión, por lo que he leído, que no lo hizo. Y entonces, por eso no acepta esa pelea, ¿no? Y por eso creo que, a final de cuentas, no va a pelear el 4 de mayo. O sea, sí. le podrían haber puesto como hacía Julio César Chávez, porque Julio César Chávez además ya lo confesó varias veces, que muchas veces no estaba preparado para peleas y le ponían al Bull Terrier Soberanes, que era su compañero de sparring o así, o a bultos así gigantes, para que pudiera tener la bolsa, pero aún así no corría riesgo. Y creo que Canelo podría haber hecho eso, pero bueno, el boxeo ha cambiado. No me parece que le vayan a poner a un bulto y creo que pues, se va a cancelar la pelea y ya está.
Sí, no, ya una vez que Canelo dice no voy a pelear con Benavides, se manejan otros nombres. Los dos principales fueron Edgar Berlanga y Jaime Munguía. Berlanga, nos señala Edgar Valero, no es un peleador muy interesante, así que no fue muy seriamente considerado. Y al que se impulsa más es a Jaime Munguía, que él sí sería un rival de más peligro. De hecho, es en algunos casos el siguiente, digamos, en el ranking después de Benavides. O sea, es un boxeador que está invicto, si no me equivoco, tiene marca de 43-0. Y que, pues, el problema también ahí es que tiene su promotor, es Fernando Beltrán y Oscar de la Hoya, que Oscar de la Hoya acabó peleadísimo con Canelo Álvarez. Entonces, toca ahí hacer mucha negociación en un ambiente pues, muy enrarecido. Y de nuevo también con el problema de que Munguía, como también lo señala Valero, sí es un boxeador que le podría dar mucha lata a Canelo si Canelo no llega al 100%.
Yo he visto a Munguía, es un muy buen boxeador. O sea, creo que todavía no está como para pelearle a Canelo con Canelo a 100%, pero para allá va, es mexicano, además sí que sería una pelea entre mexicanos de esas, pues típico, tipo Chávez Ramírez, ¿no? O Chávez Miguel Ángel González, o de ese tipo de peleas muy, muy exitosas, con mucho cartel. Creo que eso, que Munguía contra un Canelo no preparado puede ganar. Contra un Canelo preparado, me parece que todavía no. Tiene 27 años solamente, 43-0 de récord. Pero sí, sería un boxeador, si no del nivel de Benavides, un escaloncito detrás, ¿no? Y para el que Canelo tiene que llegar bien, no puede llegar así nomás. Más allá de que en el boxeo, y eso es algo que tienen que hay que entender, y en México no se suele pensar en estas cosas, pero se debería, para aprender un poco más de cómo funciona el boxeo, no es que los boxeadores puedan elegir a sus peleadores así fácilmente, ¿no? A sus rivales así fácilmente, ¿no? O sea, sí se puede, pues, pero muchas veces tiene que ver con las empresas de promoción de los boxeadores y con las peleas terribles que tienen las empresas de promoción entre ellas. Porque las peleas de box se arreglan, o sea, es una empresa de promoción la que lleva al boxeador, la que selecciona la sede, la que elige al rival, la que arma el cartel y la que se lleva se lleva la lana, pero además ve con qué empresa televisiva negociar los derechos y se lleva la lana. Cuando entran dos, entonces esas dos empresas quieren llevarse pues la mayor parte del dinero. Y ahí es donde hay peleas y ahí es donde normalmente no se hacen las peleas. Por eso, cuando dije ahí es donde hay peleas, ahí es donde hay conflicto entre esas empresas y cuando no se hacen las peleas de box. Por eso, muchas veces parece lógico que un boxeador tenga que enfrentar a un rival, es el próximo, pero no pase. Porque muchas veces están representados por dos distintas promotorías y esas promotorías no se pueden ver, quieren organizar ellas mismas la pelea, quieren llevarse la lana, tienen acuerdos con distintas sedes que no son compatibles. Hay un millón de intereses en el boxeo que muchas veces impiden esas peleas. En los pesados lo hemos visto mil veces, ¿no? O sea, 20 veces hemos visto que Tyson Fury tiene que enfrentar a Alexander Usyk y no pasa esa pelea. Bueno, es por ese tipo de cosas, no necesariamente porque el campeón del mundo le tenga miedo al retador. A veces tiene que ver con esa absurda tramitología del boxeo, ¿no? Y en este caso, pues está pesando también con el Canelo Álvarez. O sea, yo sí creo que eventualmente tendría que pelear con Benavides, pero no es tan fácil como decir, bueno, mañana peleo con Benavides. Tienen que ponerse de acuerdo, o sea, no hay una FIFA, digo, está el CMB a veces, pero bueno, en fin, no hay una FIFA que diga, ok, es el mundial de boxeo, se enfrentan Canelo contra Benavides. No funciona así. Es mucho más complicado que eso, armar ese tipo de peleas.
Aunque, si hay que matizar, en el caso particular de la pelea con Benavides, sí depende de que el Canelo diga que sí. O sea, porque ahí ya había un contrato para que se enfrentaran. Simplemente, pues, como dijimos, ¿no? Él quiere demorarlo a que sea la tercera de ese contrato, que ya valió. Y bueno, pues, quizá motivado porque prefiere tener la bolsa asegurada de una segunda pelea no tan complicada antes de ir contra él. Y porque sí, creo que en este punto de su carrera, pues a Canelo lo que le importa ya es eso, ¿no? El garantizarse el mayor ingreso posible aunque está cada vez más expuesto a críticas, pues porque de entrada de quienes lo ven siempre como un inflado, como un producto de Televisa o TV Azteca, porque no es el mejor del mundo libra por libra, que ya no es definitivamente el mejor libra por libra, pero sí sigue siendo un boxeador de élite que desafortunadamente pues no terminó nunca de conectar con todo el público, con toda la prensa mexicana en particular de boxeo. Y creo que esta decisión de evadir la pelea con Benavides en este momento, pues sí acaba siendo un golpe muy duro a su imagen. Que además, bueno, creo que desde que perdió con Bivol, como que se le ve mucho más dubitativo a Canelo en ese sentido, ¿no? Hasta Bivol creo que llevaba él sí un round de muchas peleas en las que él estaba buscando cada vez más y más, ¿no? Subía de división, ganaba títulos, hablamos de que empezó su carrera que como súper ligero, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, estuvo subiendo, ganando en cada categoría, da el salto a tratar de ganarle a Bivol, pierde por decisión unánime y a partir de ahí como que sí intenta irse más a la segura, ¿no? La pelea con Golovkin, ya un Golovkin muy mayor, la de John Ryder en el Akron, que pues no era tampoco un riesgo pues importante, la ganó casi, bueno, o sea, fue por decisión, pero unánime, ganó todos los rounds, la de Charlo igual, no representó un gran riesgo, o sea, lo que la gente quiere ahora mismo es verlo arriesgarse ante uno de los rivales a los que se ve como potencial sucesor, ¿no?
Sí, y creo que eventualmente pasará, ¿eh? O sea, tengo la impresión de que a final de cuentas sí va a pasar esa pelea Canelo Benavides. Vamos a ver cuándo, ¿no? Hay también distintas versiones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahora estoy viendo una que dice que Benavides no era el de la tercera pelea, sino Jaime Munguía originalmente, y que los promotores le dijeron a Canelo, ok, puedes pelear con Charlo la segunda, pero solo si peleas con Benavides la tercera, y Canelo dijo que no. Hay distintas versiones, ¿no? La de Valero parece ser la más clara, pero después es complicado. Por ejemplo, el promotor Eddie Hearn acaba de decir que también dijo que PBC, la empresa de Canelo, fue quien bloqueó la pelea contra Benavides. Es un cagadero absoluto y ese es el problema con el boxeo, ¿no? O sea, lamentablemente eso es lo que es. Hay muchos intereses, hay muchos promotores, hay muchos organismos, hay mucha lana y pues mucha gente que quiere llevarse lana. No hay una organización, eso como la FIFA, como la NFL, que controle todo. Y también está el punto de los boxeadores mismos, ¿no? Que eligen ellos a quién tienen que enfrentar, salvo que las organizaciones como el CMB o la MB, la AMB o la UMB los obliguen a enfrentar a un rival mandatorio que se llama. Entonces, pues hay eso, tantísimos intereses que pues, se vuelve un desmadre, ¿no? Yo sí creo que Canelo va a eventualmente enfrentar a Benavides, ¿no? No creo que lo pueda esquivar por mucho tiempo más, pero sí creo que va a intentar, y como tiene que ser, porque además él es el campeón y él es el que lleva a la final de cuentas el dinero, lo va a tratar de enfrentar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y no de manera improvisada.
Sí, y también, bueno, creo que tiene un poco que ver el hecho de que ahora los boxeadores pelean muy poco, ¿no? O sea, hablamos de que Canelo, desde la pandemia, ha tenido un promedio de 2 peleas al año, ¿no? La de mayo y la de septiembre, y descansa el resto, ¿no? La última vez que tuvo 3 peleas en un mismo año, fue en 2021, a la vuelta de lo que fue el parón por la pandemia, pero la primera había sido, pues, básicamente una sesión de sparring ante Gildrin, que le ganó, creo que en el tercer round. Y después tuvo las de Billy Joe Saunders y Caleb Plant, que sí eran, digamos, un poquito más importantes, ¿no? Pero sí, si lo comparas con lo que fueron en su día, un Chávez que peleaba 4 o 5 veces al año, aunque la mitad fuera ante bultos, pues sí, la gente piensa, ok, este cuate lleva desde septiembre sin pelear y nos sigue dando largas para la siguiente, pues todo eso influye en la percepción negativa que hay de él, ¿no? Como señalas, yo creo que sí se va acabando la pelea con Benavides, pero a ver si no acaba siendo pues una versión moderna de Chávez contra De La Hoya, en la cual ya De La Hoya agarró a Chávez pues ya de salida y le pegó fuerte la primera y lo desmadró en la segunda, pues a ver si para cuando por fin el Canelo le dé chance a Benavides ya no está en capacidad de darle una pelea, bueno, incluso de ganarle, ¿no?
Sí, vamos a ver. Y también, bueno, hay otra cosa con Benavides, que es que en 2 años... es muy posible que Benavides no, o sea, Benavides es un boxeador joven que está subiendo de peso, normalmente, pues ya sabemos que cuando se sube de peso, se sube de categoría, y es muy difícil bajar. No sé si Benavides pueda volver a la 168 para pelear con Canelo, ¿no? O sea, esta pelea tendría que pasar, pues realmente pronto, ¿no? En el próximo año. Vamos a ver qué es lo que termina pasando con Canelo Álvarez. Lo que sí creo que está claro es que no va a pelear el 4 de mayo como estaba planeado originalmente.
Sí, que uno pensaría, bueno, pues, que lo pongan en junio, pero no, lo van a acabar mandando hasta septiembre porque pues las fechas son aquí un punto clave, ¿no? Quieren pelear justo en fechas festivas para que también incluya pues más gente viajando, más gente yendo a la pelea y a comprar el pay-per-view. Y bueno, pues creo que ya con eso podemos acabar, ¿no?
Sí, me parece que ya vamos a seguir hablando de lo de Canelo cuando vayan habiendo más noticias. No sé si le vamos a dedicar otro episodio como hoy, pero pues sí, les iremos diciendo qué es lo que pasa y contando pues los siguientes pasos de Canelo Álvarez.
Perfecto, pues venga, despedimos y regresamos mañana al episodio de jueves de YouTube. Recuerden que será en video en el canal Desde el Bar POD, aunque también estaremos, como siempre, en Apple Podcasts, Spotify y las demás plataformas. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP. El del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. El Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos mañana en video.
Chao.